en cuanto a búsqueda de eficiencia social y a un sistema integrado de protección social. Esto lo dejó muy en claro el doctor Tabaré Vázquez la semana pasada al inaugurar este ciclo de conferencias. El concepto más integral de protección social, que no solo hace a los pilares clásicos de la protección social, sino que también incluye a la protección social en cuanto inclusive a prestaciones no contributivas y a la protección de aquellos sectores más vulnerados de la sociedad y donde la estructura de riesgos se ha corrido, que es niños, el tema de infantilización de la pobreza en Uruguay hoy en día ya es un tópico común, aunque en su momento fue muy discutido cuando aparecieron los primeros informes alertando sobre infantilización de la pobreza, y inclusive el plan de equidad ahora incorporando una mayor cobertura de las asignaciones familiares, pensiones a la vejez e invalidez. Entonces, creo que esto es una reconceptualización. Entonces, cuando va a ser, le dice a su sucesor, sí, quédense tranquilos que yo no... Y al otro día lanza su conferencia y dice, el estado de bienestar. Bueno, a partir de ahí se legitimó volver a hablar de estado de bienestar. Y estado de bienestar, en términos, si uno toma la típica clasificación de Spin Anderson de los tres tipos de estado de bienestar en el sentido más institucional, universal, clásico. Y creo que ahora es a partir de las últimas trayectorias académicas y políticas en la región, es posible hablar hoy sin tapujos de estado de bienestar nuevamente. La otra reflexión a la que llamo es la importancia de este tipo de eventos y acontecimientos en cuanto a la reflexión de estudios analíticos comparados. Comparar la realidad. Bueno, Giovanni Sartori suele decir que no hay ciencia sin comparación. Y creo que esto es fundamental, compararnos, mirarnos, salir del ombliguismo uruguayo típico para pensar los problemas y mirarnos con otros sistemas y qué están pasando en la región y fuera de ella. Creo que esto es básico, es fundamental para pensar el proceso, para reflexionarlo. Y bueno, creo que también esto nos sirve para ver cómo hay matrices dependientes, trayectorias distintas desde donde pensar los procesos de reforma. Los procesos de reforma de la seguridad social no pueden ser pensados desde esquemas ideales, típico ideales, sino que tienen que tener en cuenta trayectorias dependientes, es decir, las matrices históricas, que ya no es lo mismo estados, las reformas de estados de bienestar, aunque en crisis, altamente consolidados, que en otros lugares, en otros países donde ese estado de bienestar no está tan consolidado, son reformas distintas. Y en la década de los 90, la tendencia por un sistema de policy transfer, transferencia de ideas y de políticas, esto no era pensado tan así. Por eso el esfuerzo de reflexionar a partir de experiencias. Esto creo que es un insumo básico. Además, esto sirve también para entender la economía política de las reformas. Es decir, cuáles son las coaliciones de intereses y de poder que se forman alrededor de cada una de las políticas de protección social. Entonces, cuando uno diseña una política de reforma, cuando desde el gobierno y en consulta con los actores de la sociedad civil se diseñan las políticas de reforma, estos tienen que ser pensados también sobre esquemas realistas de política, en los cuales es fundamental saber cuáles son los actores que confluyen en una matriz de política determinada y cuáles son los intereses que uno está moviendo o con los que tiene que negociar al proponer una matriz de política determinada. Por eso me parece fundamental este tipo de análisis que estamos iniciando recién aquí, y una conferencia internacional de tal envergadura es básica para poder seguir reflexionando una agenda de futuro. En la agenda de futuro tenemos que pensar las prestaciones contributivas y no contributivas, cómo se articulan. Tenemos que pensar cómo asistimos a una cobertura de riesgos, ya no clásica, tradicional, sino que las vulnerabilidades se van corriendo y tenemos que asistir a estas vulnerabilidades, pero también evitar las dicotomías entre políticas asistencialísticas y políticas más de corte universal. Pero una estrategia de reforma del sistema en sentido amplio, de eficiencia social, del sistema de protección social, tiene que ser pensada desde esta matriz de pensamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Conrado Ramos. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al coordinador residente de las Naciones Unidas y representante residente del PNUD en el Uruguay, señor Pablo Mandelbaum.
Señor subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, doctor Conrado Ramos, señor embajador del Reino de España en Uruguay, embajador Fernando Alderrame de Pareja, señor rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena, señoras y señores miembros del cuerpo diplomático, autoridades nacionales, colegas del sistema de Naciones Unidas, señoras y señores. Es para mí un honor participar en la inauguración de la Conferencia Internacional Reflexiones, luego de 2 décadas de reformas en la región, en el marco del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, convocado por el Presidente de la República y apoyado por la Universidad de la República, por la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como por Naciones Unidas. En nuestra opinión, los principales problemas y, por tanto, los mayores desafíos de la seguridad social en América Latina son baja cobertura, inadecuada definición de prioridades, financiamiento insuficiente, inestable y procíclico, deficiente desempeño institucional y altas desigualdades e inequidades, en especial en materia de género y de categorías ocupacionales. Voy a concentrar mis comentarios de hoy en los desafíos de cobertura, financiamiento y desigualdades. La baja cobertura se debe en gran medida al proceso de informalización y precarización del mercado de trabajo. En términos porcentuales, la población asalariada formal es cada día menor y el crecimiento económico que experimenta la región no contribuye a un incremento significativo del empleo asalariado. En cuanto a los problemas de financiamiento, estos se derivan del proceso de envejecimiento de la población, así como de las limitaciones del régimen contributivo en el marco de la mayor precarización del mercado de trabajo. Para superar estos problemas de larga data, al menos 10 países en América Latina introdujeron a partir de 1981 reformas de carácter estructural, es decir, aquellas que no solo cambian el régimen de financiamiento al introducir total o parcialmente cotizaciones definidas con capitalización, sino que también incluyen la administración privada de los fondos de pensiones. Todas estas reformas también incluían modificaciones a los parámetros que regulan las prestaciones, tales como edad de retiro o las tasas de cotización. Un aspecto importante a destacar de este conjunto de reformas es que, si bien ellas han cambiado radicalmente numerosos aspectos de los sistemas de seguridad social en materia de financiamiento y organización, las mismas reservan importantes roles para las instituciones públicas, principalmente en la regulación y fiscalización y también en la gestión, lo que hace que los sistemas reformados tengan una naturaleza mixta. A pesar de estas reformas y ante un mercado laboral dominado por la informalidad, la precariedad y una fuerte presencia de trabajadores sin relaciones asalariadas, el sistema de seguridad social de naturaleza contributiva genera importantes brechas de cobertura. En los países de América Latina con mayor desarrollo de la seguridad social, y Uruguay es uno de ellos, estas brechas han sido parcialmente cerradas por programas de naturaleza no contributiva. Es por ello que en la actualidad la adecuación de la seguridad social a las nuevas condiciones sociales, económicas y demográficas siguen girando en torno al financiamiento, a la ampliación de la cobertura y de las condiciones de acceso a las prestaciones. Por el lado del financiamiento, es importante la decisión respecto a la mezcla de fuentes de financiamiento, básicamente contribuciones salariales, impuestos una combinación de ambas. En el caso de los sistemas de pensiones que han cambiado hacia un régimen de capitalización individual, tiene especial relevancia la rentabilidad de los fondos acumulados. Sin embargo, esta se produce principalmente sobre la base de contribuciones salariales, siendo relevante no solo el monto de la contribución, sino también en qué etapa del ciclo de vida laboral se produce. El otro aspecto importante tiene que ver con el carácter contributivo o no contributivo del sistema, es decir, si para el acceso a las prestaciones se requiere un tiempo determinado de cotizaciones a la Seguridad Social o un tiempo de servicio de empleos que son cubiertos por la Seguridad Social, aun cuando el nivel de las contribuciones no asegure el financiamiento completo del programa. En materia de financiamiento, cabe preguntarnos cuáles son los límites del financiamiento contributivo cuando el crecimiento económico no va acompañado por un crecimiento significativo del empleo asalariado en la región, y cuando la apertura y la globalización imponen limitaciones a la posibilidad de incrementar las contribuciones salariales, que son percibidas generalmente como un costo laboral que atentaría contra la competitividad de las empresas que producen bienes transables internacionalmente. De esta forma, las fuentes de financiamiento de la Seguridad Social basadas en criterios contributivos son limitadas. Debido a las restricciones para afrontar todos los gastos con recursos de contribuciones, los sistemas de Seguridad Social han cada vez más incorporado el financiamiento a partir de impuestos generales. En cuanto a la cobertura, una de las principales justificaciones para reformas estructurales de los años 80 y 90 fue la necesidad de introducir un vínculo más estrecho entre cotizaciones y beneficios. De esta forma, las cuentas individuales darían origen a una creciente cobertura porque las personas experimentarían una mayor responsabilidad e incentivos para aportar al sistema con continuidad. No obstante, los sistemas reformados no han traído como resultado el aumento de la cobertura. Una de las principales razones del estancamiento o de la declinación de la cobertura de pensiones contributivas es que las reformas previsionales habían supuesto implícitamente que los trabajadores tendrían empleo largo y estable, y que el proceso de jubilación era normal e irreversible, lo que no ocurre, ya que el segmento informal del mercado de trabajo emplea actualmente alrededor de la mitad de la fuerza laboral de la región y, a raíz de la desregulación laboral, un número creciente de trabajadores del sector formal ha sido empleado a base de contratos precarios. Es por ello que muchos especialistas consideran que las pensiones financiadas con recursos de rentas generales representan un instrumento para suplementar la cobertura de las pensiones contributivas y aumentar la protección global de la seguridad social. En cuanto al carácter contributivo o no contributivo del sistema de seguridad social, la realidad es que una parte importante de la protección social que reciben los trabajadores y sus familias en América Latina proviene de esquemas de naturaleza contributiva. Esto significa que las condiciones de acceso a las prestaciones están estrechamente relacionadas con la historia de contribuciones a los programas de la Seguridad Social, implicando de esta manera que el acceso depende de las condiciones de empleo a lo largo del ciclo de la vida laboral, con la paradoja de que los trabajadores mejores posicionados en el mercado laboral son aquellos que reciben más y mejor protección. Para finalizar, quisiera hacer unos breves comentarios sobre la relación entre la dimensión de género y la de los adultos mayores con la seguridad social. El paradigma que caracterizó las reformas de los sistemas de pensiones durante los años 90 consistió en promover un esquema de varios pilares: el público de reparto y el individual de capitalización, siguiendo este último la lógica de los seguros privados. En los regímenes públicos de reparto, las prestaciones dependen de una fórmula que establece una tasa de reemplazo del ingreso laboral sujeto a contribuciones previas al retiro, por ejemplo, el promedio de los últimos 10 años. Esta prestación se suele ajustar también de acuerdo a los años de contribuciones realizados. En esta forma no había parámetros que explícitamente consideraran la condición de género. Las diferencias en las prestaciones entre hombres y mujeres surgían entonces por las distintas edades de retiro, posiblemente por las diferencias experimentadas en la trayectoria individual ocurrida en el mercado laboral. Así, evidentemente, en los sistemas de reparto existe una importante redistribución implícita desde los hombres a las mujeres, puesto que en general estas últimas sobreviven a los primeros y se beneficiaban de tasas de reemplazo efectivas más altas debido a que además existían reglas de prestaciones mínimas. Lo contrario ocurre con los sistemas de capitalización individual. Al dividir el beneficio entre los años en que se beneficiarían de los mismos, una vez que la persona se jubila, las mujeres acaban recibiendo pensiones más bajas que los hombres, dada su mayor esperanza de vida. Es una desigualdad que queremos enfatizar y que no suele ser relevada. Por otra parte, para numerosos hogares con adultos mayores, los ingresos laborales de las personas mayores constituyen el único o un importante complemento de los ingresos familiares. Esto se refuerza por el limitado alcance de la cobertura de las prestaciones de seguridad social o por el modesto nivel de las prestaciones de los sistemas de pensiones. En hogares con adultos mayores de 65 años, la participación de los ingresos de los adultos mayores en el ingreso total familiar oscila entre el 52% en Perú y el 89% en Brasil. Es decir, la mayor parte del ingreso familiar proviene de la jubilación. En suma, los problemas centrales de los sistemas de seguridad no parecen girar en torno a la modalidad de la administración de los fondos de pensiones y jubilaciones, sino más bien, y al igual que 25 años atrás, en, por una parte, cómo aumentar la cobertura del sistema de pensiones en un contexto de progresiva informalización y precarización del mercado de trabajo y de las nuevas modalidades de trabajo regidas cada vez más por la relación comercial y menos por lo laboral, y por otro lado, el cómo financiar el sistema, dada esa precarización del mercado de trabajo y el envejecimiento de la población, y también el cómo eliminar las actuales desigualdades, en especial en materia de género. Estos aspectos, que consideramos centrales a la problemática de la seguridad social en la mayoría de los países, estarán, sin duda, muy presentes en este diálogo nacional sobre seguridad social y probablemente también guiarán todo proceso de adecuación de la seguridad social a las circunstancias económicas, sociolaborales y demográficas del país. Los connotados expositores que hablarán el día de hoy y cuya participación es posible gracias a la cooperación española y a la de las agencias del sistema de Naciones Unidas como OIT, CEPAL y otras, los expositores nos ilustrarán sobre las experiencias internacionales más relevantes en estos aspectos. Este diálogo nacional sobre la seguridad social encuentra al sistema de Naciones Unidas en Uruguay en pleno proceso de reforma. El objetivo de esta es lograr una ONU fuertemente orientada hacia las prioridades nacionales, con una política de trabajo más integrada a su interior y más articulada con los esfuerzos del Estado y de la sociedad uruguaya. Es decir, una ONU cada vez más eficiente y más incluyente de todos los sectores y grupos sociales. Por ello, como coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, reitero nuestro compromiso de apoyar este diálogo sobre un tema prioritario para el país, en un debate a cuyo desarrollo y resultados estaremos especialmente atentos para continuar colaborando si así nos fuera requerido. Gracias.
Muchas gracias, señor Mandeville. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España en el Uruguay, don Fernando Valderrama y de Parejo.
Señor rector de la Universidad de la República, señores subsecretarios, señor secretario general de la OIS, señor representante del Banco Mundial, señor representante de CEPAL, autoridades, señoras y señores. Para el embajador de España, en Uruguay o en cualquier país, tomar la palabra hoy en un acto, especialmente en un acto como este, es muy significado. Pasado mañana, 15 de junio. Si bien se discute y se seguirá discutiendo cuál es la fecha que los españoles debemos de aceptar como la de la recuperación de la democracia, indudablemente el aniversario de las primeras elecciones democráticas tras una larga dictadura de 36 años es una de las más relevantes. Qué duda cabe que hasta la aprobación el 6 de diciembre de 78 de la Constitución que nos rige en referéndum no se había dado la recuperación total de la democracia, pero indudablemente la fecha del 15 de junio para todos los que tuvimos la enorme suerte de votar y en mi caso además especialmente la enorme suerte de hacerlo prácticamente al inicio de mi edad de adulto, con lo cual sufrí bastante menos la dictadura que otros contemporáneos, es una fecha inolvidable. Yo no podía tomar la palabra aquí hoy y menos en un acto como este sin empezar por recordarla, porque obviamente sin democracia todo lo que estamos haciendo en estas jornadas se convierte en el mejor de los casos en un simulacro y normalmente en papel mojado. De hecho, tuvimos a partir de los años 60 el régimen de Franco, que nunca se consideró una dictadura a sí mismo, empezó a tener la desfachatez de llamarse democracia orgánica, lo cual dice mucho en cuanto a lo que se puede hacer con las palabras. Este viernes, por tanto, se cumplirá el 30º aniversario de una jornada que fue un paso decisivo y que tuvo tres éxitos notables. Una campaña electoral pacífica que sembró el país de promesas y esperanzas, una participación altísima del 78%, y por el sistema electoral que tenemos los españoles, que difiere del uruguayo notablemente, porque si bien es proporcional corregido, la formación de un gobierno basado en una mayoría parlamentaria de 165 diputados y la existencia de una oposición sólida con un grupo parlamentario de 118 diputados, lo cual permitió rápidamente la puesta en marcha de un régimen político estable que ha durado hasta hoy y que todo permite preconizar que seguirá durando mucho tiempo más. En
En ese marco, que algunos politólogos describieron como de un comportamiento electoral cuasi escandinavo de los españoles y que se ha seguido repitiendo prácticamente con variaciones relativamente pequeñas, salvo en el 82, variaciones relativamente pequeñas a un lado y a otro de la línea de la mayoría, es como se puede entender la experiencia española, entre otras materias, en seguridad social. Tranquilícense, no voy a hablar de ese tema por muchas razones. Primero, para no poner en evidencia mis carencias al respecto. Segundo, porque tenemos una limitación de 7 minutos. Y tercero, porque está aquí la persona indisolublemente ligada al sistema español de seguridad social, que es Adolfo Jiménez, como dirían ustedes en el Río de la Plata, la referencia imperdible al respecto, y por tanto van a tener posibilidad de oír hablar de ello con muchísima más solvencia de la que pueda hacer yo. Por tanto, me voy a limitar a enmarcar la contribución de mi país a lo que estamos haciendo aquí. Este proyecto se inscribe en el marco del programa que ejecuta el PNUD con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Gobernabilidad en América Latina. Refleja, como tantos otros, la apuesta de la cooperación española por Iberoamérica y también por la reforma del sistema de Naciones Unidas, y ello confluye aquí por el hecho de que Uruguay, como ya nos lo ha recordado Pablo Mandeville, es un país piloto, es el país piloto para América Latina de esa reforma. Junto a este proyecto se ha aprobado para Uruguay en la convocatoria del 2007 otros 3 más destinados a, en esa orientación. Uno, incrementar la participación política de las mujeres en las listas electorales. Otro, para cumplir con las metas nacionales de los objetivos del milenio en los departamentos de Artigas y Tacuarembó. Y en tercer lugar, un proyecto para realizar diagnósticos sobre la situación de la población afrodescendiente en Uruguay. Además, al hablar de ese tema hay que tener siempre en cuenta el aporte extraordinario que a finales del año pasado realizó España al sistema de Naciones Unidas por un valor de 528 millones de euros, para el cual ya se han elaborado o se están elaborando en Uruguay proyectos dirigidos a la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, la mejora de la gestión local de los recursos medioambientales, la promoción de las industrias culturales y la gobernanza económica democrática. Por vía bilateral, nuestra cooperación en el periodo 2005-2009 ha concentrado su actuación, a solicitud de las autoridades uruguayas, en la reforma del Estado y el fortalecimiento institucional, y concretamente se viene en primer lugar apoyando al Congreso de Intendentes y a la OPT para la puesta en marcha del plan de descentralización, apoyo a la formación de personal de la Dirección General Impositiva en el marco de la reforma tributaria, apoyo a la creación de mecanismos de defensa del Estado, en concreto un servicio jurídico del Estado, apoyo al Ministerio de Interior en su reingeniería para la adopción de una nueva ley orgánica policial y una política de formación de nuevo ingreso y formación policial nacional, el apoyo a la creación y fortalecimiento de organismos rectores de políticas de igualdad en el ámbito nacional y departamental con el Instituto Nacional de las Mujeres, y en fase de identificación un proyecto con el Ministerio de Trabajo destinado a fortalecer las capacidades tripartitas para el diálogo social. Es, por tanto, en este marco que la Agencia Española de Cooperación Internacional promueve y participa en el diálogo nacional sobre la seguridad social. Gracias por escucharme con atención.
Muchas
Muchas gracias, señor embajador. Cerrando las palabras en esta apertura, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República.
Buenos días a todas y a todos. Es un honor para la universidad recibirlos en el Paraninfo y un gusto personal para mí acompañar en esta mesa a mis amigos Conrado Ramos, Fernando Valderrama y Pablo Mandeville. Es también una ocasión para decir cómo vemos desde la universidad esta actividad y otras similares. Creemos, estamos convencidos, lo sentimos profundamente, que el Uruguay está viviendo una ocasión como no se le ha presentado a mi generación en 50 años. Una ocasión de avanzar decididamente hacia un nuevo desarrollo a partir de la suma de esfuerzos, de ideas, de recursos, de actores variados. Y nos parece importante señalar cómo espera, con toda modestia, pero con mucha decisión, la universidad colaborar a este proceso de lo que, con alguna cuota quizás de optimismo exagerado, pero hay que tener optimismo para hacer realidad las esperanzas, nos atrevemos a llamar un nuevo desarrollo para el Uruguay. Pensamos que ese nuevo desarrollo tiene que basarse naturalmente en una comprensión afinada de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal en el pasado, de las largas discusiones latinoamericanas sobre distintos aspectos de la cuestión del desarrollo, el papel del Estado, el papel del mercado, pero sobre todo lo que hemos ido aprendiendo de la teoría y sobre todo de la práctica. Un nuevo desarrollo solo es viable si es un nuevo desarrollo desde los actores, desde una pluralidad de actores, desde la suma inherentemente conflictiva, pero potencialmente fecunda, de diversos actores. Eso es la experiencia de la historia. Es también lo que nos han enseñado nuestros maestros. Cuando Albert Hirschman habla de los procesos de desarrollo, de los eslabonamientos, de ir de la economía a la política y más allá, está hablando de procesos de desarrollo desde los actores. Cuando Jorge Sábato, el gran maestro del desarrollo científico y tecnológico en América Latina, habla del triángulo del desarrollo como suma de esfuerzos del sector productivo, del gobierno y de la academia y del sector educativo, está hablando de desarrollo de los actores y prefigurando las teorías modernas de los sistemas de innovación, ciencia y tecnología, que son teorías de desarrollo desde la confluencia de actores. Por supuesto, cuando Amartya Sen nos habla del desarrollo como expansión de las libertades y dice, la clave del desarrollo consiste en ver a la gente no como pacientes, sino como agentes, nos está hablando de una perspectiva de desarrollo desde los actores. Y entonces, primera reflexión que hacemos sobre la temática de hoy, cómo incorporar a los mal llamados sectores pasivos como actores del desarrollo desde una riquísima experiencia, desde una contribución ciudadana, desde una contribución desde lo que han aprendido, han hecho y pueden enseñar, que es seguramente uno de los acervos a los que tenemos que recurrir. La universidad, en una perspectiva de desarrollo desde los actores, quiere ser, con extrema modestia, sin ninguna pretensión de decirle a nadie lo que tiene que hacer, quiere ser un actor más. Y nos sentimos extremadamente contentos y orgullosos, ¿por qué no decirlo?, de que compañeras y compañeros nuestros estén colaborando con tanta otra gente en la organización de este evento. Porque una perspectiva de desarrollo de los actores es inevitable y deseablemente una perspectiva de grandes diálogos. El Uruguay en casi todos los temas relevantes ha estado protagonizando grandes diálogos sobre temas tan variados como la educación, la defensa, ahora la seguridad social y otros. Con modestia, en todos han participado equipos universitarios. Naturalmente, una perspectiva de desarrollo de los actores, desde los actores, no es una perspectiva idílica, es una perspectiva de conflictos. Inevitablemente, perspectivas diferentes, intereses diferentes, experiencias y visiones distintas llevan a conflictos. Pero eso no es un problema para la democracia. Al contrario, volviendo al maestro Hirschman, Hirschman dice, las democracias son fuertes porque están mantenidas por una sólida dieta de conflictos resueltos sistemáticamente de forma democrática. El problema no son los conflictos, el problema son los bloqueos. En particular en los países pequeños, los bloqueos pueden ser especialmente contraproducentes. Parafraseando algún gran documento de nuestra historia, yo diría que los bloqueos que nos quedan son los diálogos que nos faltan. Todavía en algunos temas tenemos bloqueos en el país. Quizás si impulsamos diálogos como este, más amplios, avancemos en la superación de esos bloqueos. Cuando miro a mucha gente que conozco y a mucha que no conozco aquí, no tengo la menor duda de que este va a ser un diálogo extremadamente rico. Veo una diversidad de actores, una diversidad de agentes, una diversidad de responsables presentes aquí que permiten con tranquilidad hacer un augurio positivo. Y en esa perspectiva me hago preguntas de las que espero que este seminario nos ayuden a aprender las respuestas. No poco hemos aprendido, por lo menos yo, de lo que he escuchado de las concisas y enjundiosas exposiciones de mis compañeros de panel. Mi pregunta, mi interrogante a la cual quisiera entender mejor a partir de lo que aquí se converse, es algo por el estilo. En un país que tiene que ser un país de aprendizaje permanente como el Uruguay, en un país donde su apuesta tiene que ser a generalizar la educación avanzada a lo largo de la vida entera, conectada con el trabajo y el ejercicio de la ciudadanía, ¿cómo repensar la seguridad social? ¿Cómo repensar la seguridad social para dar tranquilidad, dar estabilidad, pero al mismo tiempo fomentar que todos, veteranos muy incluidos, pero toda la gente pueda ser permanentemente agentes? ¿Cómo repensar la seguridad social en sentido amplio para un país de aprendizaje? Esperamos aprender mucho para eso y para otras cosas de este seminario y queremos, por consiguiente, felicitar.